O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu luz check engine, luz ABS o luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. Oh, 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 O'Reilly
Auto Parts. Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias, con Juan Becerra.
Son las 6:00 p.m, soy Juan Becerra Costa. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo, ocurridos hoy, miércoles 12 de marzo. La presidenta ordena traer caso del campo de la muerte en Jalisco. La doctora Sheinbaum pidió a la Fiscalía General de la República traer la investigación de los sitios de exterminio y crematorios clandestinos identificados en Teuchitlán. Afirmó que las imágenes de lo encontrado por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco son lamentables. De ahí la relevancia de investigar lo que ocurría en ese lugar.
Sí le hemos pedido a la Fiscalía que atraiga el caso de Jalisco. Pero lo primero que tenemos que hacer en ese caso es investigar, porque las imágenes, que obviamente son dolorosas, pues hay que saber realmente qué pasó ahí antes de cualquier cosa.
Ayer le informé sobre el hallazgo de otro campo de exterminio y un crematorio ahora en Reynosa, Tamaulipas. Bueno, resulta que investigaciones sugieren que no era ni campo de exterminio ni crematorio. Para aclarar esta información hablaremos más adelante con Jorge Cuellar, vocero de seguridad del gobierno de Tamaulipas. No habrá guerra arancelaria, el comercio es sólido. Sobre la entrada en vigor de aranceles al acero y al aluminio por parte del gobierno de Trump, la presidenta Sheinbaum informó que esperará al 2 de abril para responder a esa medida. Además, se va a reunir con fabricantes nacionales.
Entonces, de aquí al 2 de abril, pues va a estar trabajando también el secretario Marcelo y Edgar Amador con el secretario del Tesoro. Y vamos a dejar de aquí al 2 este proceso y el diálogo que está abierto.
Edgar Amador, quien hoy fue ratificado en la Cámara de Diputados como secretario de Hacienda, rechazó que pueda existir una guerra arancelaria entre México y Estados Unidos una vez que llegue el plazo de las negociaciones entre ambos países.
De aranceles, tenemos un marco comercial muy sólido y una política fiscal estable y eso nos va a aislar, digamos, de cualquier volatilidad.
Analizaremos todo el tema arancelario con José Yuste, especialista en temas de economía, y con Pedro Miguel, escritor y periodista. Pena máxima para el Z40 y el Z42. Los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, fundadores de los Zetas, van a enfrentar la pena de muerte si son encontrados culpables de narcotráfico en Estados Unidos. La fiscalía de aquel país ha solicitado que el caso sea designado como complejo. Decomiso de droga vegana. Dos hombres fueron detenidos en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, cuando transportaban 700 kilos de metanfetamina en 389 paquetes hoyos ocultos en un cargamento de tostadas de nopal. La presidenta Sheinbaum puso en marcha la Estrategia Nacional Vive Saludable, Vive Feliz, tiene el fin de garantizar el bienestar y la salud de niñas y niños a través de la promoción de hábitos saludables.
Es un programa permanente para medir talla, peso, hablar con los estudiantes de la importancia de la alimentación, de la importancia de hacer ejercicio, salud bucal y también medición de la vista.
La Cámara de Diputados declaró reformados los artículos 4 y 27 de la Constitución para prohibir el cultivo de maíz transgénico en México y de inmediata manera se envió el decreto al Ejecutivo para su publicación y entrada en vigor.
Reformados y adicionados los artículos 4 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de conservación y protección de los maíces nativos. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
Más adelante en este espacio conversaré con la ministra Lenia Batres. Ayer el Senado aprobó la reforma que eleva a rango constitucional el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. De eso hablaré con el senador Enrique Vargas del PAN. La Secretaría de Turismo Federal, a través de su titular Josefina Rodríguez Zamora, dio a conocer que durante la celebración del International Tourism Board en Berlín se informó oficialmente que Jalisco fue fue seleccionada como sede de la primera edición del ITB Américas. Platicaré de esto con Michelle Friedman, secretaria de Turismo de Jalisco. Y como cada miércoles, mesa de debate entre Hamlet Almaguer, asesor parlamentario, miembro del Consejo Nacional de Morena, y Santiago Torreblanca, miembro del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional. Esto y más, regresando a una pausa, no se vaya.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Llegue a tiempo a su destino. Oficial Diego Tufiño, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Hola, Juan. Muy buenas tardes. Es un placer informarte de la situación que se mantiene en alguna de las vías primarias de la ciudad. Iniciamos con Avenida de los Insurgentes, la cual mantiene asentamientos al cruce con semáforos del Eje 2 Sur con dirección hacia Paseo de la Reforma. Eje 1 Norte con asentamientos al cruce con semáforos del Eje 1 Poniente con dirección hacia el Eje 1 Oriente. Eje 2 Norte con buen avance de Avenida Oceanía con dirección hacia el Eje 2 Oriente. Circuito interior con buen avance para quien deja atrás el metro a la calzada de los Misterios.
Muchas gracias, oficial. Estamos pendientes. Está mala tu comunicación, oficial. Estamos pendientes de cómo avanza el tráfico en la capital del país y me enlazo contigo una vez más en una hora. Muchas gracias, oficial. Bueno, ayer por la noche, tiempo de México, medianoche, tiempo de Washington DC, entró en vigor el arancel del 25% que Estados Unidos impone a todo el mundo, al acero y al aluminio que importa, incluido el que México le vende. Entre las naciones más afectadas por esta medida están Canadá, están Emiratos Árabes Unidos, Corea del Sur, Bahrein, China, son las que mayormente abastecen a los Estados Unidos de sus materiales. La respuesta a estos aranceles, por supuesto, que no se ha hecho esperar a nivel mundial. Canadá, con quien Estados Unidos ha escalado la guerra comercial, anunció que impondrá a partir de mañana aranceles recíprocos de un 25% a 20.700 millones de dólares de productos estadounidenses. La Unión Europea impulsa contramedidas, las ha llamado rápidas y proporcionadas a importaciones de Estados Unidos por valor de hasta 26.000 millones de euros. Los países europeos, ante los aranceles al acero y al aluminio, irán por dos vías. Esperarán que el primero de abril concluyan las contramedidas vigentes de 2018 y 2020 que impusieron contra Estados Unidos durante el primer mandato de Trump, y posteriormente la Comisión Europea va a proponer un nuevo paquete de aranceles contra productos por, escuche usted, alrededor de 28 mil millones de euros. Brasil, uno de los mayores exportadores de acero hacia los Estados Unidos, analiza imponer aranceles recíprocos a productos estadounidenses. Así lo dio a conocer, lo informó el ministro de Hacienda brasileño, Fernando Haddad, quien también dijo que la industria está preocupada y la respuesta a la medida dictada por Trump será tratada, dijo, sobre la base de la reciprocidad. Y bueno, este tema, por supuesto, que llegó a la conferencia mañanera, donde estuvo, como siempre, pendiente mi compañero Israel Aldave. Buenas tardes, Israel, voy contigo y el reporte.
Con gusto, Juan, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Como tú bien lo señalas, ante esta situación arancelaria por parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que va a esperar hasta el próximo 12 de abril para definir si aplica o no estas cuotas o aranceles recíprocos, tal y como pues así lo está analizando su gobierno. Dijo la presidenta de la República que su administración cuenta con una estrategia que se ha elaborado con los empresarios del sector justamente para hacer frente a esta situación. ¿Por qué el 2 de abril, Juan? Porque ahí es la fecha que ellos acordaron en esta llamada telefónica de la semana pasada, además de que también ese día Donald Trump va a anunciar cuál es la política económica de su administración. Así lo dijo.
Es el día que el gobierno de Estados Unidos ha dicho que habría un esquema de aranceles recíprocos para todos los países del mundo. Entonces, de aquí al 2 de abril, pues va a estar trabajando también el secretario Marcelo y Edgar Amador con el secretario del Tesoro, pues para trabajar en cómo viene lo del 2 de abril, ¿no? Que esperamos que, dado que tenemos un tratado comercial y que no hay aranceles de México a Estados Unidos, pues que no haya aranceles recíprocos. Entonces, vamos a esperar al 2 de abril y a partir de ahí la definición nuestra, si se ponen aranceles o no, recíprocos también, en el caso del aluminio, del acero, o dependiendo también de cómo venga, ¿no?
Y mientras llega esta fecha, Juana, dijo la presidenta, que se seguirá trabajando en base al diálogo y el respeto con los Estados Unidos a fin de alcanzar un acuerdo satisfactorio para ambas naciones. Mañana estará en la conferencia de prensa el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dando mayores detalles de los últimos acuerdos, de las últimas reuniones que sostuvo con los funcionarios de la administración de Donald Trump. Cambiando de tema, Juan, dijo hoy la presidenta Sheinbaum Pardo que solicitó a la Fiscalía General de la República que atraiga el caso de la investigación de este lamentable hallazgo allá en un municipio del estado de Jalisco para que se investigue por parte de la FGR qué es lo que ha sucedido en este crematorio utilizado, todo así lo indica, por el crimen organizado para llevar a cabo pues estas actividades literalmente de exterminio. Dijo la presidenta Sheinbaum Pardo que es necesario brindar responsabilidades.
Sí le hemos pedido a la Fiscalía que atraiga el caso de Jalisco, aprovecho para decirlo. Tiene razón en muchas cosas de lo que dijo el fiscal ayer, muchas, bueno, todo lo que dijo el fiscal. Pero lo primero que tenemos que hacer en ese caso es investigar, porque las imágenes que obviamente son dolorosas, pues hay que saber realmente qué pasó ahí antes de cualquier cosa. Entonces, es importante esta investigación coordinada, aparte pues de que obviamente se deslinden las responsabilidades que se tienen que deslindar.
Ahí es lo que dijo Juan, lo escuchamos por parte de la titulada del Ejecutivo, quien por otra parte se refirió a este tema que será discutido en la próxima semana en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, la prohibición de las corridas de toros. Dijo la mandataria que su postura pues es analizar, explorar otras vías, tal y como ocurre en otras naciones del mundo, en donde no se maltrata, no se mata, en este caso, a los toros.
Hay esquemas que hay en otros lugares del mundo, que creo que está considerando el gobierno de la ciudad junto con organizaciones de protección a los animales, incluso algunos de los taurinos, en donde no se maltrate al animal, al toro, de tal manera que sea pues una actividad cultural, pero que el animal no sea maltratado, es decir, que no haya muerte y que tampoco haya el daño en las corridas. Yo estoy de acuerdo en esta posibilidad.
Ahí está, en la postura por parte de la presidenta de la República, quien esta mañana de manera virtual, porque hizo varios enlaces a distintas escuelas primarias del país, puso en marcha este programa Vive Saludable, que busca o tiene como columna vertebral la cual pues enfrentar esta grave problemática de la obesidad infantil. En todos los planteles educativos de educación básica se van a pesar a los niños, a las niñas y a los niños, al mismo tiempo que se les van a practicar distintos exámenes de la vista en caso de detectarles que necesitan los lentes. Junto con la iniciativa privada, estos lentes se les van a dar de manera gratuita. También se les va a enseñar todo lo que tiene que ver con el cuidado bucal para justamente pues evitar cualquier padecimiento en lo que conlleva justamente a todo este cuidado de los dientes. También, Juan, se dio a conocer hoy por parte de la Comisión Nacional del Agua, presente esta mañana en la conferencia del Palacio Nacional, una inversión sin precedentes, más de 120 mil millones de pesos para llevar a cabo distintas obras de infraestructura, obras estratégicas para garantizar el derecho al agua de los mexicanos, y también parte de estos recursos, Juan, se van a destinar al oriente del Estado de México para evitar lo que pues cada año ocurre en la temporada de lluvias, inundaciones, entre otros puntos, como en Valle de Chalco. Juan, parte de la información general esta mañana desde Palacio Nacional.
Ahí está Israel Aldave, y bueno, importante lo que señaló la presidenta de México con respecto a lo que se discute en el Congreso de la Ciudad de México, ¿no, Israel? Estas corridas de toros. Fíjate que ayer conversaba en este espacio debate entre diputadas locales en el Congreso de la Ciudad de México, de la capital del país, y bueno, pues les preguntaba sobre los empleos, qué sucedería con los empleos de los trabajadores que funcionan alrededor de las corridas de toros. Y en el otro tema que tiene que ver con el de la actividad cultural, pues me decían que en la misma discusión está la de las peleas de gallos, pero que esas iban a permanecer. en algunos barrios y en algunos pueblos por pues ser una actividad cultural. Bueno, nos gusten o no nos gusten las corridas de toros, pues también son una actividad cultural. Entonces, pues ahí me parece que la discusión pues trae como que sesgo, ¿no? Todos coludos o todos rabones, y esperemos que sí se pueda llegar a un acuerdo en donde prevalezca el no maltrato al animal, no se pierdan los empleos y una actividad cultural que, te digo, reitero, puede o no gustarnos, pues no perezca. Israel, estamos pendientes.
Sí, por supuesto, Juan, estaremos muy pendientes de qué es lo que sucede la próxima semana en cuanto a este tema.
Muchas gracias, Israel Aldave, abrazo fuerte.
A tus órdenes, como siempre, Juan.
Bueno, también en la mañanera se tocó, le digo, el tema del proceso de desafuero que se está llevando en la Cámara de Diputados contra el exgobernador de Morelos, hoy diputado, Cuauhtémoc Blanco, la presidenta de México, pues dijo que esta es una decisión que compete a los legisladores y dijo que tiene que estar sustentada en pruebas para que se evite cualquier asunto político. Pues este es un tema de justicia, escuche.
Es una decisión de ellos y tiene que sustentarse en si hay pruebas o no, que no sea un asunto político, sino que sea un asunto pues de revisión, de si realmente considera la sección instructora de si hay suficientes pruebas para poder llevar a cabo el desafuero. Entonces le corresponde a ellos y pues, que se evite cualquier asunto político.
Bueno, pues ahí está, rápidamente voy con mi compañera Jenny Valencia porque el secretario de Economía informó que mañana participa en la conferencia del pueblo. Jenny.
Hola, ¿qué tal, Juan? Buenas tardes. Te comento que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dio a conocer que mañana jueves 13 de marzo participará en la mañanera para dar detalle del arancel de 25% al acero y aluminio que impuso el presidente Donald Trump a todas esas importaciones de acero y aluminio independientemente del país de origen. Comentarte, Juan, que así como del avance también dará a conocer el día de mañana esas conversaciones que ha sostenido con sus homólogos norteamericanos rumbo al 2 de abril. El secretario de Economía publicó en su cuenta X: México saldrá adelante. Ese reporte, y estamos atentos del mensaje de mañana.
Muchísimas gracias, Jenny. Estamos pendientes de lo que se da a conocer mañana en la conferencia del pueblo allá en Palacio Nacional. Que tengas bonita tarde.
Buenas tardes, hasta pronto.
Nos vamos a una muy breve pausa, no se vaya. Al regresar, mucho, pero muchísimo que darle a conocer, converso con José Yuste, con Pepe Yuste, pues, sobre los aranceles al acero y al aluminio que impone Estados Unidos a todo el mundo. No se vaya, volvemos. Estamos en Fórmula Noticias.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Usted, que hay denuncias difundidas, se lo di a conocer el día de ayer, sobre la presunta existencia de un crematorio clandestino en Tamaulipas, en Reynosa. Pues están estas denuncias que se atribuyen a un colectivo, Amor por los Desaparecidos se llama. Y la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas llevó a cabo una inspección en la zona. ¿Qué encontraron en la zona? Jorge Cuellar, vocero de Seguridad del Estado de Tamaulipas, te agradezco mucho que nos tomes la comunicación justo para darnos a conocer qué encontraron. Es un crematorio clandestino allá en Reynosa, tal y como lo han denunciado algunos colectivos y algunos compañeros periodistas. Buenas tardes.
Muchas gracias, Juan. El agradecido soy yo con esta oportunidad que me das de dirigirnos a tu amplio auditorio. Para aclarar esto, que como tú lo has mencionado, algunos medios y algunas redes sociales que yo llamo irresponsables han difundido pues algo que es absolutamente falso. Negamos categóricamente que se hayan encontrado campo de exterminio y crematorio en estos sitios. Te comento que pues la comisión de búsqueda y las autoridades correspondientes, apoyados por la Secretaría de la Marina, en algunos casos la Secretaría de la Defensa Nacional, las fiscalías, a quienes corresponde investigar estos hechos, han acompañado a diferentes colectivos que hay, y en este caso que ha sido pues difundido de manera, yo digo que, pues, fuera de una realidad, sucedió el lunes 10 de marzo y el 11 también, en donde en diferentes zonas, apoyando a estos colectivos de búsqueda, en la primera zona se dio el acompañamiento al colectivo Siguiendo Tus Pasos, en el libramiento de Reynosa, a la altura del ejido San José y la Candelaria, donde en una superficie aproximada de 40 metros cuadrados se localizaron esparcidos en superficie alrededor de 20 restos óseos, los cuales serán analizados por los peritos para establecer si corresponden a una sola persona. En la segunda zona, con la asistencia del colectivo Amor por los Desaparecidos, en las cercanías de las colonias Colina del Real, en una superficie de 60 metros cuadrados, se localizaron 14 montículos de fragmentos de restos óseos esparcidos en un diámetro aproximado de 70 centímetros cada uno. Y la tercera, con la participación del colectivo Siguiendo Tus Pasos, en las proximidades del ejido San José y La Rosita, en una superficie de 50 metros, se localizaron esparcidos también alrededor de 60 piezas óseas, las que también se analizarán para establecer si corresponden a una o a varias personas. Por lo anterior que te comento, Juan, es que no existen elementos que permitan establecer la existencia de supuestos centros crematorios o de exterminio, ni mucho menos clandestinos en esa propiedad, como se ha difundido en los medios de comunicación. Los elementos óseos fueron levantados por los servicios periciales y trasladados al servicio médico forense y están siendo analizados por equipo multidisciplinario de peritos, entre ellos antropólogos, genetistas, criminalistas y médicos, con el objeto de extraer ADN y lograr su identificación. Entonces, pues con este reporte de esto, pues queda descartado absolutamente pues esa condición que han querido algunos medios y redes sociales hablar de campos de exterminio y crematorios clandestinos, repito, para mí de una manera muy irresponsable.
Pues ahí está la información, es importante. Jorge Cuellar, vocero de Seguridad de Tamaulipas, lleva a cabo la Fiscalía General del Estado, tras estas denuncias el día de ayer, una inspección en el lugar, hallaron lo que me comentas, pero no hay evidencia alguna de que se trate de un crematorio clandestino. Información importante. Y bueno, pues no es casualidad que se suelte esta información, Jorge, después del hallazgo de Aishi, un crematorio clandestino en el estado de Hidalgo, como que se busca en una clásica herramienta de infodemia para generar pánico en la población, pues una narrativa de psicosis, ¿no? Eso se sugiere.
Sí, fíjate, por ejemplo, el área señalada por el colectivo Amor por los Desaparecidos es una construcción de una funeraria y que es utilizada para guardar materiales y herramientas. La propia fiscalía da a conocer fotografías de esto. Entonces, pues sí, qué lamentable que haya personas interesadas en generar psicosis, pánico y desinformar de esta manera tan lamentable. Y claro, como bien tú lo dices, se aprovecharon de lamentable suceso en Jalisco y lo tratan de vincular y de hacerlo más grande de lo que es, ¿no? Eso es lamentable, pero bueno, por eso te agradezco mucho que nos permitas dar esta información.
Muchas gracias a ti, vocero Jorge Cuellar, vocero de Seguridad del Estado de Tamaulipas, del gobierno de Tamaulipas. Estamos pendientes porque pues las investigaciones no paran y estaremos muy pendientes de que nos des a conocer pues cuáles son los avances. Pero por lo pronto, ahí está, se desmiente que se trate allá en Reynosa, Tamaulipas, de este hallazgo, un crematorio clandestino. Muchas gracias, Jorge.
Te mando un abrazo, gracias y a la orden siempre.
A la orden aquí igual, Jorge Cuellar, muchísimas gracias. Y seguimos con la información, vamos pues con el tema desde ayer en la noche, que ya lo veíamos venir, ya llegó, y va a ver qué pasa con los aranceles que impone Donald Trump a todo el mundo, en acero y en aluminio. Ya están en vigor, Pepe Yuste, compañero. Bienvenido.
Mi querido Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues ya están en vigor. Fíjate que ayer todavía no se sabía nada si los iban a lanzar o no. Se tenía, había como un volado, incluso, bueno, tú recordarás, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, fue a tratar de negociar esto para que no se impusieran. Pero sí, de inmediato, ya al filo de las 10 de la noche, ayer se empezaron a dar a conocer que sí los habían impuesto a todo el mundo. No es un tema contra México, es a todo el mundo. Es la nueva política arancelaria de Donald Trump que le impuso a todos, a todos. Todos los países este arancel del 25% al acero y al aluminio.
Oye, ¿y cómo nos va a nosotros en México con estos aranceles, dado que hay un superávit? Es decir, nosotros importamos más de este material de lo que exportamos a los Estados Unidos. ¿Ya le avisaron a Trump?
No, no guarda la lógica económica, porque tú impones un arancel cuando sientes que tu industria la están dañando. Pero en este caso, los que nos estarían dañando son ellos a nosotros, ¿no? Los que estarían inundando el mercado mexicano es el acero estadounidense. Tenemos un déficit por ellos, y además un déficit bastante grandecito, de más de 6 mil millones de dólares. Así que este déficit, pues sí, no guarda la menor lógica que nos hayan puesto, hayan impuesto el arancel, ni por esto, ni por el Tratado de Libre Comercio, ni por el T-MEC. Pero pues es Donald Trump y ya vemos que es una política proteccionista a ultranza.
Oye, de acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero, la Canacero, las exportaciones de acero de México no representan una amenaza para Estados Unidos, señalan lo que tú me estás confirmando. Pero por el contrario, Estados Unidos se beneficia en gran medida de los flujos comerciales de acero y tiene un superávit con México. Y según la Oficina del Censo de Estados Unidos, aquel país, este superávit en aceros terminados, pues es de 1.2 millones de toneladas por año. Esto, pues, de acuerdo a una medición llevada a cabo entre 2015 y 2023. Pues no sé qué decir, Pepe Yuste.
Fíjate que, a ver, y aquí sabe México que es un arancel totalmente injusto, sabe que va contra el Tratado de Libre Comercio, sabe que no se lo merece porque tenemos un déficit con ellos, no hay lógica que te ponga un arancel porque en dado caso nosotros seríamos los que les tendríamos que imponer un arancel en dado caso. Uh-huh. Pero al saber esto, la estrategia del gobierno mexicano creo que ha sido interesante y buena. Porque a diferencia de lo que está haciendo Canadá, el otro socio comercial, Canadá dijo, me impones el arancel, te lo impongo de manera inmediata también del 25%, por alrededor de 21 mil millones de dólares a varios productos. La Unión Europea respondió, que no había respondido la Unión Europea, no había entrado en la guerra, porque hoy pues prácticamente ya entró la guerra arancelaria a nivel mundial. La Unión Europea responde casi por 28 mil millones de dólares también con aranceles en contra de Estados Unidos. Y México lo que hace es decir, me voy a esperar. Uno diría, oye, ¿por qué México dice que me voy a esperar? Yo creo que es una estrategia interesante, porque si vas de tú a tú, Juan, con el arancel de que me pones 25, yo te pongo 25, México tendría todas las de perder, simplemente por las dimensiones de economía. Nosotros representamos el 14% de su intercambio comercial, ellos representan el 83% de las exportaciones mexicanas, es decir, les tenemos el 83%, así que, pues solo por esas dimensiones, en un arancel de tú a tú, perderíamos de todas a todas. Creo que hace bien México en esperarse. A ver qué pasa exactamente el 2 de abril, aunque pues el sector acerero está un poco enojado.
Oye, un poco enojado. A ver, nada más en lo que respecta a nosotros, Pepe Yuste, nos queda un minutito y medio. Las exportaciones estadounidenses de acero y aluminio a nuestro país generan, ¿sabes cuántos empleos directos en Estados Unidos? Son 40 mil, Pepe.
Sí,
y Donald Trump prometió mano de obra, ¿eh?
Sí,
está tentando contra esa promesa que no va a poder cumplir nunca.
No la va a poder cumplir. Además, imagínate, esto de inmediato le va a generar a él ya inflación, porque con los aranceles, bueno, pues va a ser el acero más caro, le va a generar inflación de inmediato en la construcción, que tiene efectos multiplicados. La construcción tiene mucha derrama en otras actividades económicas. Eso en primer lugar. En segundo lugar, bueno, pues te mete ya en un lío, obviamente, de respuestas arancelarias, no con México, pero sí con todos los demás países, que ya no le va a empezar a gustar, desde luego, cuando trate de exportar. Y tres, desde luego, pues un desorden que traen los mercados financieros, donde entra ya a financiarte en este momento con el agua tan desordenada, pues no es fácil.
Pues más que nerviosos, ya están deprimidos los mercados con las decisiones de Donald Trump. Nos queda medio minutito, pero dirías, como yo ayer hablaba con Aurelio Nuño aquí en este espacio, que Donald Trump parece Nerón con el arpa quemando su imperio.
No, totalmente. Además es una estrategia de que hoy voy a regresar al pasado, voy a reindustrializar como en los años 70 a Estados Unidos, ¿no?
Ahí está Pepe Yuste, muchísimas gracias. No me despido porque te escucho a las 9 de la noche.
Juan, qué gusto, gracias.
En Fórmula Financiera, y nosotros vamos a una pausa y volvemos, no se vaya.
De Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Y usted que en temas de justicia, en la acción privada de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por votación unánime de 3 integrantes, se determinó que la ministra Lenia Batres pues no podría participar en la votación y discusión de un amparo al empresario Ricardo Salinas Pliego. Esto, pues argumentaron que ante las múltiples opiniones publicadas por parte de la ministra en redes sociales en contra del empresario. Y agradezco a la ministra Batres que nos acompaña aquí esta tarde para hablar de este tema. ¿Cómo estás, ministra?
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan. Aquí a sus órdenes. Pues, un saludo al auditorio.
No, muchas gracias, ministra Lenia Batres. ¿Qué pasó hoy en la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que no participaste en la votación? Pues ahora sí que por votación, incluyendo la votación de la ministra Yasmín Esquivel.
Teníamos nosotros el día de hoy enlistado el tema de una resolución, en realidad era de un recurso de reclamación. También tenía yo el tema de fondo, aunque ese todavía no se estaba votando, pero tiene relación con la sentencia o una posible sentencia de un juicio de amparo en la que se le da la razón a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal para que solicite información respecto de cuentas bancarias, en este caso específicamente del señor Ricardo Salinas Pliego. Yo presenté el proyecto obviamente desechaba la reclamación y además pues hice público ya desde noviembre, de hecho, el proyecto de darle la razón también a que sí tiene competencia la Unidad de Inteligencia Financiera para solicitar esta información. Aquí lo que llama la atención es que los mismos ministros ya habían resuelto 5 impedimentos en contra de una servidora interpuestos por esta misma persona en otros asuntos, porque esta persona ha interpuesto ya en total 47 impedimentos contra 7 ministros para dilatar la resolución de 4 juicios de amparo. Uno de ellos era justamente este de la Unidad de Inteligencia Financiera, y otros 3 tienen que ver ya con adeudos fiscales. Pero los mismos ministros habían resuelto, bueno, en esos otros procedimientos interpuestos por esta persona, con los mismos argumentos, que no era procedente declararme impedida. Ahora, pues, por eso es que yo asumo un atropello, lo asumo porque son los mismos argumentos, pero además porque el ministro Alberto Pérez Dayán es quien presenta la resolución de este impedimento, y él mismo pues presenta un proyecto en el que se estaba declarando infundada este impedimento, y de repente él anuncia que va a votar en contra de su propio proyecto para declararme impedida. Anuncia lo mismo la ministra Yasmín Esquivel y el ministro Javier Lainez. Con ello, además, pues hacía 3 votos y llamaron para un cuarto voto que se necesitan en este tipo de procedimientos a un integrante de la primera sala, y fue el ministro Pardo que también secundó esta opinión. Y lo que termina siendo sumamente arbitrario es que votan sin existir proyecto, porque en estos casos lo que dice el artículo 98 del reglamento de la Suprema Corte es que tiene que cuando se vota un proyecto en contra, pues porque venía en contra hasta su propio autor, cuando se vota en contra tiene que retornarse a otro ministro para que elabore un proyecto en el sentido del voto mayoritario. Bueno, votaron sin proyecto. Votaron un impedimento contra mí sin haber proyecto, y por lo tanto sin tomarse la molestia de razonar por qué tenía razón esta persona en declararme impedida. Por eso es que yo me molesto y determino que es una absoluta falta de respeto, un atropello que no me parece que debamos tolerar aquí en la Corte, cualquier violación que se le ocurra a alguien porque tienen algún tipo de prisa, que por cierto ese es otro tema que también llama la atención, porque hasta ahorita habían estado consintiendo esta estrategia dilatoria que tenía esta persona que, con estos 47 impedimentos, pero de repente hoy ya no podía pasarse a otra sesión y urgía declararme impedida. Yo lo que creo es que a partir de hoy hay un punto de quiebre en estos amparos y están pues más bien ahora, y creo que está operando alguna prisa para resolverlos. Yo supongo, si hay prisa, pues supongo que porque habrá un cambio de integrantes a partir del 1 de septiembre próximo, y yo supongo que esta persona tiene alguna preocupación de que le sea todavía más difícil sacar estos temas que ha querido sacar en estos meses. Pero de repente, después de haber consentido su táctica dilatoria, yo venía insistiendo en cada sesión que se le aplicara la multa prevista en la ley de amparo por este tipo de tácticas dilatorias. No se había querido aplicar. De repente tuve, ya que lo subí al pleno, el pleno votó porque sí se aplicara la sanción, y creo que fue parte de los temas que involucraron pues estas prisas. Entonces, pues no creo que haya ninguna razón fundada. Los tweets que se están que están sirviendo de base para declararme impedida, pues son ridículos, son afirmaciones de que los empresarios de nuestro país deben pagar sus impuestos. Bueno, pues creo que es lo que deberíamos pensar todos, y no solo pensar, pues pagarlos, ¿no? Porque finalmente habemos quienes sí los pagamos, pues ¿por qué va a haber quienes no los pagan? O sea, ese tipo de afirmaciones creo que no deberían ofender a nadie. Lo que dice la ley de amparo para declarar a un ministro impedido, pues es que se tenga una animadversión personal. Bueno, yo a esta persona no la conozco, no tengo por qué tenerle ningún ánimo personal, no necesito vengarme de él ni resolver respecto de nada.
Pero sobre eso, perdón, ministra, justo sí, determinan que porque has publicado en tu cuenta de Twitter mensajes en donde hay connotaciones despectivas a esta persona. Pero ¿qué me dices? ¿Cómo tomas el que la ministra Yasmín Esquivel haya votado a favor de que no participaras en la sesión?
Bueno, hay lo que hay no son afirmaciones. No, yo no insulto a esta persona, por cierto. Esta persona sí me ha contestado con una sarta de insultos francamente insolentes e intolerables. Pero esta persona es la que se pinta sola con los insultos. Yo no insulto a nadie, las únicas afirmaciones que hago, se están tomando tweets de hace 10 años como causa, es ridículo. Ya incluso ni siquiera me acuerdo con motivo de que los puse, pero por supuesto que debo suscribir que los empresarios y cualquier mexicano pague sus impuestos hoy, mañana y siempre. Y bueno, eso independientemente de, por supuesto, el análisis y la imparcialidad que me merezca él o cualquier persona a la hora de pues estudiar si procede específicamente el pago de este impuesto en particular en los casos en los que estamos viendo.
Muy bien.
Yo lo que creo de la resolución de los ministros lo asumo absolutamente lamentable. Creo que están, pues además de tener injerencia, pues el tema de que vamos terminando una época, que vendrán ministros que muy probablemente van a resolver de manera más justa, más transparente y conforme a derecho, y por supuesto quien no esté ajustado a estos principios, pues tendrá de qué preocuparse, y a lo mejor por eso la prisa. Bueno, independientemente de eso, yo lamento que hayan votado los ministros que votaron como votaron. No tiene lógica, no se justifica. Me parece que incluso se están sometiendo a los poderes fácticos, y cuando no hay lógica en algo, pues lo único que uno puede es recordar ese dicho que repetía mucho nuestro expresidente López Obrador, de que cuando algo no suena lógico, pues suena metálico y suena muy mal. Entonces yo lamento que así sea.
¿Se está sometiendo, ministra, con esta resolución a los poderes fácticos, como usted señala?
pues estar cambiando resoluciones o criterios de un procedimiento a otro, me parece que quien lo hizo, pues simplemente no tiene sustento. Pero estar además aceptando tweets de hace 10 años como motivo para impedirme en un caso concreto, de un juicio concreto, que por cierto en varios de estos juicios ni siquiera es esta persona la relacionada directamente, bueno, pues me parece inadecuado y me parece lamentable, es fundamentalmente lamentable. Y sí creo, y pues sí hay que anotarlo, seguramente tiene que ver también el momento electoral que vivimos, las ambiciones de cada quien, si hay motivaciones de ese tipo para tomar resoluciones como estas, pues me parece pues aún más lamentable. Entonces hay sí. Simple y llanamente pues malos síntomas en todo este tema, insisto, porque ya se había resuelto estos procedimientos con las mismas, exactamente con la misma motivación, los mismos argumentos de esta persona, ya se había resuelto que no procedía a declararme impedida. Entonces, bueno, es más, el último asunto, bueno, por lo menos en el año que yo llevo y cachito, el último asunto fiscal que se le votó a esta persona lo presenté yo, y a nadie se le ocurrió que estuviera impedida, para empezar al propio señor Salinas Pliego. Entonces, yo presenté el proyecto y los ministros lo votaron. Sí. O sea, no hay lógica en todo esto, insisto.
Pues vamos a estar pendientes.
Suena mal.
Ministra, pues muchas gracias por darnos su opinión, su punto de vista, y estamos pendientes de lo que suceda. Y bueno, pues
muy bien.
Le agradezco mucho y hablamos pronto, ¿no, Lenia?
Hasta luego, Juan. Un saludo al auditorio.
Muchísimas gracias, Lenia Batres. Pues ahí tiene usted, sometidos a poderes fácticos, ministros que impidieron que Lenia Batres participara hoy en la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la votación y discusión de un amparo, incluyendo a Yasmín Esquivel, dice que son por temas electorales. Bueno, ya estaremos pendientes y por supuesto que vamos a hablar con Yasmín Esquivel. Pero antes, Enrique Vargas, senador del PAN por el Estado de México, ya te extrañamos en este espacio, senador.
Muchas gracias.
Muy atareado, has estado en la Cámara de Senadores, la agenda legislativa ha estado fuerte. Y dentro de los temas que han llevado, uno muy importante, que tiene que ver con la reforma que eleva rango constitucional al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que tiene, me parece, muchas maneras de verse lo que implica este hoy derecho. ¿Considera, senador, que puede ayudar a atender las causas de la delincuencia en México el dar este apoyo a los jóvenes?
Mira, lo que debe de hacer este apoyo es que los jóvenes se preparen en las empresas, en donde puedan tener, cuando terminen este programa, un trabajo estable, que es lo que se necesita en México, y ahí sí va a ayudar a que salgamos de esta delincuencia de los jóvenes. Yo lo he dicho muchas veces, para que México salga adelante necesitamos tener buenos empleos, bien pagados, y por eso esperemos que este programa pueda seguir ayudando a los jóvenes y no que sea nada más un tema electoral. Lo hemos dicho muy claro, y que los dueños de las empresas puedan con estos jóvenes entrenarlos y ya que se queden con un empleo formal. Claro. Ese es el fondo de lo que debería de ser.
Que el curso de lo que propone este hoy derecho se lleve cabalmente de principio a fin, y que los resultados que se obtenga por parte de los jóvenes gracias al apoyo
Sea un empleo,
pues es ya, lo que se necesita, ¿no? Es que los chavos luego se van a la maña porque pues no tienen otra opción para poder llevar la comida a la casa, para el sustento diario. Ahí consideras que tienen una opción para no
irse con los mañosos. Y se van al vicio, ¿no? Y se van obviamente al alcohol, y se van a esta parte que necesitamos sacar a nuestros jóvenes. Los jóvenes tienen que tener metas, los jóvenes tienen que tener un entusiasmo de poder salir adelante. No que puedan vivir con un par de tenis, ¿no?
Así es.
Lo que necesitamos es que nuestros jóvenes compitan contra los otros jóvenes del mundo, porque todos los jóvenes del mundo se están preparando para ser directores, para ser emprendedores, para ser CEOs, para muchas cosas, y en México los estamos preparando para recibir un programa social. Ese no es el fondo. El fondo es que puedan tener un empleo bien pagado, puedan tener una empresa, puedan ser innovadores y competir contra todo el mundo.
¿Y ves que sea posible a través de lo que se aprobó ayer en el Senado?
Bueno, pues eso es una ayuda. A ver, es una ayuda.
Claro.
¿No? Ok, sí, bien, perfecto. Y lo votamos a favor. Pero lo que necesitamos es que se preparen nuestros chavos, que le entren al trabajo, que tengan, lo vuelvo a repetir, metas alcanzables y que digan, yo quiero tener un buen trabajo, quiero tener un buen empleo y quiero tener dinero para poder no sobrevivir, sino vivir y prepararnos como país para poder competir contra todo el mundo.
A nivel legislativo, senador, ¿qué propondrías tú en la Cámara Alta para robustecer esto que ya fue aprobado, que ya es constitucional y que se obtenga el resultado que bien señalas? Nadie podría estar en desacuerdo con ello.
Nadie. Y también hay que dejarlo muy claro. El tema de la corrupción del programa también es muy claro, porque hemos tenido información de que los empresarios se ponen de acuerdo con los chavos, se reparten, no vienen y se reparten el dinero. También hay que dejarlo muy claro en eso y tiene que poner mucha atención el gobierno federal en este y en muchos de los programas sociales. Por eso, en este, sobre todo de los jóvenes, que no haya corrupción, que vayan los chavos, que se preparen y que las empresas puedan tener unos buenos jóvenes preparados.
¿Cómo podemos evitar? A través de la transparencia, sí, pero tú dirías que se vigila a las empresas, que los chavos, mientras son beneficiados de este ya derecho, de este programa
constitucional.
Constitucional.
Que hay que dejarlo claro, que todos los partidos políticos lo votamos a favor.
Todos.
No es un tema de Morena.
No.
Todos fuimos en una misma ruta.
Es un tema de México.
Es un tema de México.
En el que intervino.
Hay que dejarlo muy claro.
Para que no exista esta corrupción, porque caray, los empresarios le dicen, pues tú no vienes, entonces me das la mitad, te das la mitad, y pues todos se pone, contentos. Pues, y nadie gana con eso.
Nadie gana, más bien perdemos en México.
Así es.
Y que el gobierno federal tiene que estar muy atento de toda esta corrupción que la hay en los programas sociales. Eso ya ha salido a la luz pública y tienen que tener muy claro el gobierno federal de no poder seguir con esto.
Ahora, fue turnado esto a los gobiernos, a los congresos estatales, senador Enrique Vargas. ¿Cómo ves la temperatura en congresos estatales?
Va a pasar.
¿Cómo pasó en la Cámara Alta?
Va a pasar sin ningún problema.
No hay politiquería en este asunto.
No hay politiquería. Todos vamos a ir a favor, y yo lo adelanto, Acción Nacional, los congresos estatales, vamos a ir a favor.
Y bueno, pues aquí para mencionar, para rematar, senador Enrique Vargas, tú siempre has estado de acuerdo con los programas sociales, ¿no?
Yo he estado de acuerdo. Yo he estado siempre a favor, sí.
Sí.
Claro, porque es un apoyo. Pero en lo que estoy a favor es que haya empleos en México, que es muy diferente. Un programa social, un apoyo, claro, y siempre lo he dicho, pero lo que necesitamos son empleos bien pagados. A ver, los países del primer mundo, ¿por qué son de primer mundo? Porque todos tienen un buen empleo y bien pagado.
Así es.
Esa es la diferencia.
Y todos ganan, empresas,
trabajadores. Y todos ganan, empresas, sociedad, trabajadores, gobiernos. Tienen para vivir muy bien, tienen para viajar, tienen para salir. Por eso son países de primer mundo. Y eso es lo que yo quiero para México. Yo quiero un México en donde podamos salir adelante. Yo quiero un México en donde las empresas puedan invertir, en donde vengan capitales de otros países a invertir a México. Eso es lo que yo quiero para mi país.
¿Qué opinas de las cifras que se dieron a conocer hace unos días, que el Instituto Mexicano del Seguro Social señaló que la cifra de empleos en México es récord? ¿Qué opinas de eso?
No,
a ver, por favor.
A ver, fueron los... El año pasado perdimos empleos. Hay que dejarlo muy en claro, pero obviamente lo saben decir muy bien.
Nos cae la pausa y nos lo explica regresando,
claro,
la interpretación que tú le das, porque
por
dieron esas cifras.
Claro,
senador Enrique Vargas, no me despido, y de usted tampoco. Nos damos una pausa, es breve. Estamos en Fórmula Noticias.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias y gracias al senador por el PAN, Enrique Vargas. Senador, nos cerró el corte justo cuando nos ibas a dar tu punto de vista con respecto a los datos que hace apenas unos días se dieron a conocer, en los que el Instituto Mexicano del Seguro Social destaca cifras récord en generación de empleos
en nuestro país. En el último trimestre, pero no dan el anual. En el anual perdimos empleos.
y perdimos empleos porque, primero, vino una elección. Segundo, los empresarios no están teniendo la confianza por lo que pasó en las elecciones y también veían venir el tema de Estados Unidos. Están mintiendo y que no le mientan a México. ¿Qué necesitamos como mexicanos? Llamarle a todo el mundo, vengan a invertir para que haya empleos. Que no inventen con esas cifras.
También han dado a conocer por parte del gobierno cifras récord en materia de inversión extranjera directa, senador Vargas.
Directa, ajá, pero no indirecta y no del producto interno. ¿Qué quiere decir producto interno? Como yo lo digo, con empresas mexicanas. Sí hay una inversión de afuera hacia adentro, pero aquí no. ¿Qué quiere decir? La papelería, ¿qué quiere decir el negocio de tres o cuatro personas? No hay dinero. Hay una inflación que está subiendo y no hay una confianza de la gente para gastar, de los consumidores, por lo que está pasando con Estados Unidos, por lo que está pasando con Trump, y eso como mexicanos, y lo quiero dejar muy claro, Acción Nacional está para apoyar a México con todo lo que está pasando con Estados Unidos. Tiene que haber más confianza en los consumidores y que haya más inversiones en las micro y medianas empresas, que son el 85%. Así.
Ahora, de las qué bueno que lo señala, senador Vargas, pequeñas y medianas empresas.
Que son el 85-87%.
Sobre las grandes empresas, ¿cómo consideras que sea la relación entre empresarios, el sector empresarial y el gobierno en nuestro país? Sobre todo, pues después de la reunión que tuvo el Consejo Coordinador Empresarial la semana pasada con la presidenta Sheinbaum.
A ver, el Consejo Coordinador Empresarial son, vuelvo a repetir, las grandes empresas, claro. Pero en donde está el dinero son en las micro y en las medianas empresas, que es en donde estamos fallando, en donde no hay inversión. En estas empresas de 2 o 3 a 40 personas, que es, vuelvo a repetir, entre el 85 y el 87%, que ahí es en donde está el dinero de México.
¿Qué propone el PAN y tú, senador Vargas, para incentivar el desarrollo de estas pequeñas y medianas empresas?
Bueno, primero, que tengan confianza en México. Que la presidenta de la República haga anuncios claros de inversión. Dos, en el tema de seguridad. ¿Qué es lo que está pasando cuando no hay seguridad jurídica y no hay seguridad en el país? No invierten. Así de sencillo. A ver, un camión que lo paran en Tamaulipas, como estamos viendo la inseguridad, pues ya no van por ahí ni materiales. ¿Y qué necesitamos meterle? ¿Qué necesita meterle el país? Es seguridad.
¿Consideras que le esté metiendo el país seguridad? Te lo pregunto por los resultados que han dado a conocer todos los días como parte de la estrategia nacional.
¿Qué estamos viviendo hoy? El resultado de un sexenio fallido en el tema de seguridad. La estrategia de abrazos y no balazos no funcionó. Y espero que en este sexenio los números sean mejores. El secretario es muy bueno. La presidenta, creo yo, que sí está haciendo las cosas positivas en materia de seguridad, y por bien de México, que le vaya muy bien a la presidenta.
Pues ahí está. Senador, siempre es un placer conversar.
Muchísimas
contigo,
gracias.
Enrique Vargas, senador por
te
el
agradezco
PAN.
Mucho más.
Y por el Estado de México.
Por el Estado de México.
Además, y espero que podamos conversar la próxima semana, ¿no?
Ya, la próxima semana yo estoy aquí. Si quieres, en domingo 7 de la mañana, aquí estoy.
Ya quedamos también el domingo, ya. Vamos a conversar un poquito después de las 7 de la mañana, si me lo permites, porque
claro
me contabas que te levantas a las 5.
A las 5 de la mañana.
¿A qué?
Sábados y
como
domingos.
El gallo.
Todos los días a las 5 de la mañana ya estoy despierto. Por eso, si me necesitas aquí a las 7, con mucho gusto aquí voy a estar.
Gracias, senador Vargas.
Gracias.
Y gracias a usted, nosotros nos damos una muy breve pausa, no se vaya. Estamos en Fórmula Noticias, mucho, pero muchísimo aún que darle a conocer.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. La Secretaría de Turismo de México, a través de su titular, Josefina Rodríguez Zamora, dio a conocer, escuche usted, que durante la celebración de la Bolsa Internacional de Turismo en Berlín, en Alemania, se informó de manera oficial que Jalisco, el estado de Jalisco, fue seleccionado como sede de la primera edición de la Bolsa Internacional de Turismo Américas. Aseguró la secretaria que hoy Jalisco está más seguro que nunca. Óscar Zúñiga, nos tienes el reporte y voy contigo.
Gracias, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, a pesar de los hechos recientes en materia de seguridad que se han vivido en el estado de Jalisco, la secretaria de Turismo Federal, Josefina Rodríguez Zamora, informó que hoy México, hay una mayor percepción de seguridad. Así lo dijo.
Yo no soy la secretaria de Seguridad Ciudadana, solo darte los datos que son muy importantes para México porque sin duda estamos en los mejores tiempos del turismo. Hoy tenemos un indicador en el cual la actividad turística tiene una mayor percepción de seguridad de un 57 el primer cuatrimestre del 2024 a un 41 en el cual que disminuyó en el del septiembre a diciembre del 2024. Así que simplemente invitarlos a que conozcan México, a que sumemos, a que sean más de 45 millones que nos visitan y que generemos economía. Siempre hay un superávit, más derrama económica, más empleos y, por supuesto, mejor calidad de vida.
En su oportunidad, Juan, el director general de la Oficina de Convenciones y Visitantes en Guadalajara, Gustavo Stauffer, agregó que el turismo se da porque existen las condiciones de...
Justamente se da el turismo porque existen las condiciones de seguridad en el área metropolitana de Guadalajara, y eso es parte, y qué bueno que lo mencionas, de lo que estuvimos viendo con ITB Berlín. Estuve yo personalmente viéndolo con el CEO, y si hablamos de datos específicos, te podría decir que nunca ha sucedido en Guadalajara, y mucho menos una semana antes del Mundial, que llegue una persona y atropelle gente como en Nueva Orleans o los tiroteos que ha habido en Las Vegas.
Bueno, pues ahí lo tiene usted, y agradezco enormemente a Michelle Friedman, ni más ni menos que secretaria de Turismo del Gobierno de Jalisco, que nos acompaña aquí esta tarde. Pues fortalece su proyección internacional el estado de Jalisco con esto que da a conocer la secretaria de Turismo Federal. Felicidades, Michelle, varios temas que conversar contigo, claro. Empezando por esto. ¿Cómo estás, secretaria?
Muchas gracias, Juan. Pues muy contenta de saludarte, de saludar a tu auditorio y de traer buenas noticias que también pasan en México y que también pasan en Jalisco. Uh-huh. El que Berlín, Messe Berlín, con esta feria que es la más importante y la más grande en materia turística a nivel internacional, haya elegido de entre todas las naciones del continente americano a México y puntualmente a Jalisco para celebrar la primera edición americana de ITB, la feria de turismo internacional más grande del mundo, pues habla mucho de nuestra oferta turística, de nuestro rol como potencia turística que es México, de la infraestructura de Jalisco y de las condiciones que permiten celebrar un evento de estas magnitudes.
Es un evento, pues, el más importante de América Latina, ¿no?
Sin duda, y de América, sí, completa.
Del continente.
Del continente americano. Hoy por hoy, ITB Berlín es la feria más importante a nivel global, uh-huh, y empieza a generar sucursales o sedes por continente, y la primera edición de ITB Américas, eso es, desde Canadá hasta Argentina, va a ocurrir al menos por 5 años en Guadalajara.
Ahí está, es maravilloso. Ustedes se estrenan en Guadalajara, en el estado de Jalisco, que vaya que tiene oferta turística desde la muy conocida, como es la misma capital, Guadalajara. ¿O qué me dices de uno de los puertos más bonitos, no solo de México, sino de todo el mundo?
Del mundo,
que es Puerto Vallarta, ahí en Bahía de Banderas, sino destinos que tal vez no son tan conocidos y que tienen una posibilidad de ser dados a conocer y de ser visitados, enriqueciendo no solo la cultura y el turismo del estado, sino el bienestar de las personas. Pero antes de entrarle a algunos de estos destinos, Michelle, ¿qué implica el que se lleve a cabo este evento en el estado de Jalisco y cómo lo impulsa y lo ayuda en materia de fomento al turismo?
Es una gran oportunidad no solo para Jalisco, Juan, sino para todo México, porque estamos hablando de que el mayor encuentro de citas de negocio entre aquellos que toman decisiones dentro del sector turístico, que en México representa el 8.6 del PIB, en Jalisco representa el 9.2.
Okay.
Estamos hablando de ligas mayores, estamos hablando de empleo, de economía, de inversión, de conectividad, y estamos hablando también de identidad y de percepción. El turismo genera todos esos beneficios. Y todos aquellos líderes y tomadores de decisiones del sector, al menos del continente americano, aunque también esperamos actores de otros continentes, se van a reunir en Guadalajara. Van a dejar derrama económica, en primer lugar. Uh-huh. En segundo lugar, van a promover y van a generar negocio para México y para Jalisco con todos estos agencias, inversionistas, hoteleros, aerolíneas de diferentes segmentos turísticos, y en tercer lugar, van a mostrar al mundo a través de medios de comunicación y de los propios participantes pues que México también tiene otras historias que contar.
Sí, varias, y Jalisco vaya que las tiene, porque bueno, tenemos desde tequila, ¿no? Hablando de historias muy, muy nuestras y de mucho arraigo. Pero tenemos Mazamitla, que tal vez fuera de Jalisco no se conozca tanto.
Pero es hermoso.
Es bellísimo.
San Sebastián del Oeste, ¿qué me dices? Mascota, Tapalpa, Careyes. Es hermoso. Tenemos 12 pueblos mágicos. Ajá. Tenemos la Costa Alegre, que tiene probablemente, y me atrevo a decir, Juan, algunos de los hoteles más hermosos que yo he conocido en el mundo. Tenemos,
mira que conoces,
y mira que conozco,
mira que le sabes al
ya
tema.
Ya tengo unos años en el tema. Puerto Vallarta, que yo creo que es... pues el destino del Pacífico más bonito a mi gusto.
Para mí también.
Guadalajara, una gran capital llena de arte, entretenimiento, cultura, gastronomía, con grandes eventos. Y creo que no en vano ITV voltea a ver a México. Dentro de los países latinoamericanos, México es el más alto y lo ha sido por muchos años en materia turística, en captación de turismo y de divisas por turismo. A nivel continental, pues bueno, nos supera Estados Unidos por cuestiones lógicas, uh-huh, de población y de recursos, pero sin duda que México, como el corazón de Centroamérica, de América, del, uh-huh, continente, reciba esta feria, no es fortuito. Yo creo que tiene que ver con la ubicación, tiene que ver con Jalisco como uno de las entidades más mexicanas, ¿no? Uh-huh. Tú hablabas tequila, mariachi, todos aquellos íconos por los cuales nos reconocen a México en el mundo son de Jalisco.
Así es.
Entonces la gente va a poder venir a vivir la mexicanidad, el folclor, la tradición, pero también la modernidad de una ciudad como Guadalajara, nuestra infraestructura. 2 de los 5 aeropuertos que agrupan el 90% de la conectividad internacional del país están en Jalisco.
¿Cuáles son?
Vallarta y Guadalajara.
Vallarta y la capital del estado.
Así es. Y seguimos conectándonos cada vez más, seguimos ampliando, nuestros aeropuertos se siguen modernizando y ampliando como los mejores del país, me atrevo a decir. Nuestra oferta hotelera, pues la, sí, segunda más grande del país, y estamos próximos a inaugurar más de 30 hoteles nuevos en este año. Y pues por todas esas razones hemos sido y seguiremos siendo sede de grandes eventos. Uh-huh. Seremos sede del Mundial, vamos a ser sede 5 años de ITV Américas,
¿sí?,
y lo estaremos siendo como de la FIL, la Feria del Libro, el Festival de Cine y tantos otros eventos que ocurren cotidianamente.
A ver, la historia del estado de Jalisco no se remonta al nombre de Nueva Galicia, que es el que le pusieron los españoles cuando llegaron en el siglo XVI, sino a la época prehispánica. Los mexicas ya no llegaron tanto a esa zona porque quienes vivían ahí los rechazaron, desde los purépechas en Michoacán, ajá, hasta quienes vivían en Jalisco. En el estado de Jalisco, Allende fue salvado de ser fusilado en la batalla de Puente Calderón por quien era el rey oidor de la Nueva España, Manuel García de Quevedo. O sea, tiene una historia que nos arraiga muchísimo, ajá, Jalisco. Ahora, te pregunto, dentro de estas maravillas, Mahito es una playa también que, sí, está arribita de Careyes. Que
Costa Alegre también.
Sí, en Costa Alegre, que es maravillosa. Pero ahora, tienes un encargo muy complicado debido a temas que son, pues no alejados, pero diferentes del turismo y que lo pueden afectar, como es el tema de la seguridad y ahora sobre todo por lo que se dio a conocer con el hallazgo de una fosa clandestina allá en Teuchitán.
Mira, Juan,
¿cómo tomas el encargo, Michelle? Es un gran reto, ¿eh?
Es un gran reto lleno de oportunidades también, uh-huh, porque nos toca hablar de las historias que también ocurren en Jalisco y que, uh-huh, también ocurren en México. Jalisco es México, habla de todo lo bueno que es México, pero también de todos los retos que enfrentamos como país, no solamente como estado, como país, y que también tenemos que ponerlo sobre la mesa y atrevernos a dialogar sobre ellos. El día de hoy, pues tenemos una noticia que sin duda nos entristece. Cada vez que escuchamos una noticia negativa de México, nos, uh-huh, duele como mexicanos. Pero también hay que dejar que las autoridades correspondientes hagan lo adecuado en esa materia. Hoy por hoy el gobernador Pablo Lemus le está dando la prioridad a ese tema que es prioritario, sin lugar a dudas. Pero a quienes estamos trabajando en la parte del turismo nos toca seguir haciendo lo que hoy estamos haciendo.
Claro.
Traer eventos, traer turistas y contar las buenas historias de lo que también es México.
Es muy importante contar las buenas historias de lo que también es México. Acabo de estar en Sinaloa hace 10 días en Mazatlán y las historias son muy distintas a las que se cuentan. Con eso no quiere evadir que hay un problema de, claro, seguridad. Pero no es lo que dicen la nota roja o la nota alarmista. ¿Cómo le has? Nos queda un minutito y medio, Michelle Friedman, para que este tipo de eventos no inhiba la asistencia al turismo nacional e internacional.
Precisamente trayendo estos eventos, precisamente haciendo lo que hoy estamos haciendo, conversando, invitando a todos los mexicanos a seguir difundiendo las buenas noticias de México en el mundo y a entender que, claro, hay situaciones de relativo riesgo, no solamente en México, en todo el mundo. Hoy por hoy viajar a Europa, viajar a Sudamérica, vaya, lo escuchamos hace unos momentos, pues en diciembre, a días del Super Bowl, pues turistas fueron atropellados, ¿no? Y eso en un país que supuestamente es ampliamente seguro para los turistas.
Claro, entonces, en Madrid hay tantos carteristas como bares de tapas.
Así es, entender que estamos relativamente en rangos normales de seguridad cuando el turista, pues claro, hace lo pertinente, ¿no?
Ahora, a mí sí me gustaría destacar algo y que tú me corrijas si digo alguna barbaridad. Dentro de estos lamentables hechos que se han presentado en Jalisco y en otros estados, yo no tengo registro, por lo menos en Jalisco, de que turistas hayan sido víctimas de levantones, de secuestros o de homicidios así.
Es precisamente lo que te digo. Son muchas realidades y todas aquellas son todas son reales, valga la redundancia, y ocurren de manera simultánea. No hemos tenido ningún registro, afortunadamente, de situaciones con turistas en el estado. No tenemos registros de situaciones complejas en zonas turísticas. Ajá. Y no en vano, Jalisco hoy es el tercer lugar nacional en captación de PIB turístico. Ajá. Y recibimos más de 33 millones de turistas en el año.
Gracias, Michelle Friedman, secretaria de Turismo de Jalisco. Nos vamos a una pausa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. La Fiscalía General de la República atrajo formalmente el caso de los sitios de exterminio y crematorios clandestinos identificados en la población de Teuchitlán, en Jalisco. Sebastián Mier, me enlazo contigo y el reporte, compañero. Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan. Es correcto. Hoy por la tarde el gobernador Lemus informaba acerca de los trabajos y de cómo la Fiscalía General de la República va a traer este caso terrible en el centro de adiestramiento y exterminio en el rancho Izaguirre, en la comunidad de La Estanzuela, municipio de Teuchitlán. Si te parece, Juan, escuchamos primero el mensaje de Pablo Lemus y seguimos hablando del tema.
Primer día de mi gobierno. Desde el inicio de nuestras administraciones hemos trabajado con apertura y disposición total. Una muestra de ello es que hoy muy temprano tuve comunicación con Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Gobernación, y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, quienes me confirmaron que el caso y la investigación serían atraídos por la Fiscalía General de la República. Al mismo tiempo, hemos invitado a sumar esfuerzos a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y hoy mismo llegará a Jalisco la Comisión Nacional de Búsqueda de...
Palabras del gobernador Lemus. Juan, también hay declaraciones por parte de dos autoridades. En primera instancia, del alcalde de Teuchitlán, José Ascensión, el emecista José Ascensión, que respondió acerca de una investigación desde arriba, así lo menciona, pide el presidente municipal, pues una investigación en altos rangos, ya que el municipio, según sus declaraciones, no tiene la capacidad de confrontar al crimen organizado. También la fiscalía difundía un video. El fiscal Salvador González de los Santos estuvo en el lugar, reporta de manera oficial 500 indicios, Juan, entre ropa, pantalones y bolsas, para que los familiares de los desaparecidos puedan por lo menos tener una imagen de lo que se está viendo y en dado caso llegar a ver si uno de sus familiares desaparecidos está en el sitio. 4 crematorios clandestinos con presuntos restos humanos, lo que informa la Fiscalía del Estado, Juan.
Pues estamos pendientes. Muchísimas gracias, Sebastián Mier. Pues ahí está, es la Fiscalía General de la República quien atrae las investigaciones, como ya lo había adelantado la Presidenta de México en la mañana, de este lamentable caso en el que se da el hallazgo de un crematorio clandestino allá en el estado de Jalisco. Gracias, Sebastián.
Abrazo, Juan. Hasta luego.
Bueno, vamos con otros temas. Pedro Miguel, periodista, escritor, colaborador de este espacio. Qué gusto saludarte como cada miércoles. ¿Cómo estás, Pedro?
¿Qué digo, Juan? Pues bien, aquí viendo las cosas, cómo se desarrollan. Pues, ¿cómo nos dejó Felipe Calderón el país, man?
¿Cómo ves este lamentable caso de Jalisco, querido Pedro Miguel? Ayer conversaba con César Gutiérrez Priego y me decía que pues es más que ingenuo, utilizó otra palabra, pretender que autoridades, al menos municipales, no estaban enteradas de lo que ahí sucedía.
Por supuesto, y estatales, ¿eh? Uh-huh. A ver, esto data de la época en la que era gobernador Emilio González Márquez. Tú lo debes recordar, un personaje muy pintoresco que al que le gustaba mucho emborracharte en público,
sí,
que le donaba cientos de millones de pesos al clero de Jalisco, al cardenal Sandoval, ¿no? Un hombre muy oscuro, ¿no? Un periodista bien oscuro. Pues mira, yo creo que estamos en la antesala y que se abre la puerta de encontrar los hilos de connivencia de autoridades y de delincuencia organizada. En el caso de Jalisco, en el caso de Tamaulipas, pues ya se encontraron, pero pues este hombre cabeza de vaca pues se blindó con ayuda de su Congreso, de la Suprema Corte del país, etcétera, ¿no? Con lo que yo le llamo el cártel de la toga.
Pues es un asunto muy doloroso, Pedro Miguel, y muy delicado. Y bueno, la Fiscalía General de la República ya trae este caso, va a llevar a cabo las investigaciones. Nosotros muy pendientes de las investigaciones, de lo que realmente sucedió en ese lugar y de lo que realmente sucedió para que ese lugar pudiese existir con esa actividad. Me parece que es lo más importante. No sé tú qué opinas, Pedro.
Así es. Yo creo que estamos muy cerca del momento en que se va a empezar a descubrir toda la podredumbre que ha imperado en este país y de la que, la verdad sea dicha, no teníamos una real conciencia de la dimensión, ¿eh?
Pues vamos a estar pendientes de ello, Pedro Miguel. Oye, y en otro tema, pues es el tema de, como dirían en mi casa, Pedro Miguel, de harina y huevo, o sea, de todos los días y a fuerzas. Trump y su guerra ya prácticamente con el mundo. Decía aquí Aurelio Nuño el día de ayer que le recordaba a Nerón con su arpa incendiando Roma, nada más que en el siglo XXI.
Es que yo creo que es la guerra de Trump contra sí mismo, más bien. Mira.
Sí, pero no se quiere llevar al mundo entre las patas, mano.
Pues sí, pero el mundo yo veo muy difícil que se deje. Mira, en nuestro caso, por ejemplo, ¿no? Pues nosotros tenemos un comercio sano con el resto del mundo, amistoso, buenas relaciones. Bueno, pues nos costaría mucho una reestructuración de ese comercio, pero nos saldríamos sin mayores problemas una peleadura semejante. El problema de Estados Unidos es que quiere pelear con todos, ¿no? ¿Y cómo le va a hacer? Pues va a construir una autarquía de veras en Estados Unidos, esto, va a cortar lazos con China, lazos comerciales. Pues no puede cortar lazos con Europa, es decir, es un disparate, ¿no?
No, bueno.
Yo creo que le está provocando una insurrección empresarial, sindical, agraria en Estados Unidos, ¿eh?
Pues es que los datos así lo sugieren, Pedro Miguel. Estamos hablando de miles de trabajos en Estados Unidos que se ven en riesgo debido a los aranceles que impuso el día de ayer al acero y al aluminio. Mira, aquí los tengo. 40,000 empleos directos en Estados Unidos derivados de las exportaciones estadounidenses a México de acero y aluminio. Y él prometió trabajo en su campaña. Por eso votaron por él, me decían a mí en Washington, en las elecciones, las personas que entrevistaba en la calle y en Brooklyn y en Nueva York y en otros lugares.
Pues sí, por eso yo digo que la guerra en el fondo es contra sí mismo, porque mira, es una guerra en contra de la industria de Estados Unidos, en contra del comercio, en contra de las finanzas, porque tiró las bolsas, tiró los bitcoins, se supone que él es partidario de eso y les metió en una crisis terrible. Pero además, es una guerra interna dentro de su gabinete. Yo quiero saber si de veras comprando un Tesla se va a congraciar con Musk. Híjole. Al que le está echando a perder el negocio. O sea, Tesla ha perdido 40% de su valor desde que empezó esta nueva era Trump,
¿no? Oye, y Trump se sube ayer a un Tesla y pues yo creo que si había alguien que lo iba a comprar ya lo está dudando, ¿no? Oye, compadre, no me ayudes. Pero ni cuenta se dan de esas cosas, ¿verdad?
Es increíble, pero yo creo que tiene mucho más de opereta que de tragedia, ¿eh? Es decir, mira, el mundo se burlaba de Biden porque decían, saluda amigos imaginarios, esto, se le ve el avión, y Trump.
Sí.
No canta malas rancheras, ¿eh? O sea, ya digamos desde un punto de vista clínico, Trump tiene tendencias autodestructivas muy fuertes.
No, hombre, candidato al diván, Pedro Miguel, otro más de muchos candidatos al diván. Te mando un abrazo, Pedro Miguel, gracias de veras, como siempre, por estar aquí con nosotros y conversamos la próxima semana, ¿vale?
No es el diván, es al electroshock a lo que es candidato, querido Juan. Un abrazo muy fuerte para ti y para quienes nos escuchan.
Ahí está. Mejor no lo pudiste haber dicho, Pedro Miguel. Muchísimas gracias. Abrazo fuerte.
Abrazo para ti.
Bueno, vamos a Tamaulipas. Detenidos dos sujetos. Transportaban 700 kilos de metanfetamina. Decían que eran veganos, Daisy Herrera, porque los ocultaron en tostadas de nopal.
Así es, Juan, muy buenas noches. Estos dos hombres detenidos transportaban 389 paquetes con metanfetaminas. Fueron detectados en el puesto de control conocido como la Y, a la altura del municipio de San Fernando, cuando al revisar el tractocamión que estaba acoplado a una caja seca que transportaba estas tostadas veganas que tú bien comentas, de nopal y chía, pues resulta que en medio de estas tostadas llevaban 389 paquetes de color negro, en donde venían ocultas las metanfetaminas. Estamos hablando de 700.20 kilos. Estos dos sujetos, los que iban a bordo de esta unidad, fueron detenidos en ese momento. Se les leyeron sus derechos constitucionales y junto con la droga y el vehículo asegurado fueron puestos a disposición de la gente del Ministerio Público Federal. Esta detención, Juan, se da en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad. Fue una acción encabezada por agentes de la Agencia de Investigación, ¿sí?, Criminal, de la Fiscalía General de la República, de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Y todos estos cuerpos de seguridad están, sí, presentes en este puesto de control. Ahora entendemos, Juan, por qué en este punto de revisión específicamente constantemente se hacen largas filas, y es que pues sí, están haciendo, sí, revisiones exhaustivas a los vehículos que hoy permiten el decomiso de esta droga y además pues la detención de estos dos sujetos.
Pues muy importante, Daisy Herrera, muchísimas gracias. Más de 700 kilos de metanfetamina. Nos vamos a una pausa, volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Vamos a Baja California porque en Mexicali también, en Tijuana, elementos federales detuvieron a generadores de violencia, dos de ellos de nacionalidad estadounidense. Rocío Galván, nos tienes los detalles, nos tienes el reporte, te saludo con mucho gusto.
Igualmente, Juan, yo también te saludo con mucho gusto. Efectivamente, son 5 personas las detenidas con diversas cantidades de droga, armas y cartuchos. Y tal y como tú lo señalas, dos de ellos de origen extranjero, de origen estadounidense, algo que pues a veces no se destaca tanto, pero son detenidos a menudo como traficantes de personas y ahora con estas dosis de droga y de armas. Fue un operativo conjunto entre el Ejército, la Guardia Nacional y también la Fiscalía del Estado, Juan. Es lo que tenemos en esta información.
Pues hay que estar pendientes. Y bueno, dos sujetos estadounidenses detenidos en Baja California. Muchas gracias por el reporte.
Hasta luego, Juan.
Y bueno, seguimos con la información. Juan Antonio Jiménez, voy contigo. Un tribunal colegiado de apelación ya confirmó la sentencia del 3 de octubre del año 2023 que absolvió a Ángel Casarrubias al mochomo, Juan Antonio.
Sí, es uno de los principales implicados en el caso Ayotzinapa, al cual precisamente le están quitando ya la acusación por el delito de delincuencia organizada con el fin de cometer delitos contra la salud. Sin embargo, el magistrado Rodolfo Martínez Abarca votó en contra al argumentar que la valoración conjunta de las 33 pruebas desahogadas en el juicio hay indicios que resultan suficientes para tener por acreditado que sí existió este delito. También agregó que las pruebas eran suficientes para dictar sentencia condenatoria en contra de Casarrubias Salgado y subrayó que en este caso no resultaba inoperante los agravios expuestos por la Fiscalía General de la República. De acuerdo con los registros, el Mochomo había abandonado el penal del altiplano el 4 de octubre del 2023. Sin embargo, en esa ocasión, la propia Fiscalía General de la República aclaró que Ángel Casarrubias seguía preso, toda vez que la causa que se le instruyó en el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales del Estado de México todavía continúa en su proceso por los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada en el caso Ayotzinapa, y estas se encuentran en la etapa de instrucción. Y además puntualizan que también hay un asunto independiente a este caso de los 43 normalistas, en donde se le está requiriendo en Estados Unidos respecto a delitos contra la salud cometidos por el Mochomo, por los cuales ya se abrió el procedimiento penal correspondiente. O sea, gana una, pero todavía queda en prisión el Mochomo, Juan.
Bueno, se mantiene en prisión, pero ahí está mucho que desear por parte del Poder Judicial con esta confirmación de absolución a uno de los sujetos implicados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Estamos pendientes, Juan Antonio, muchas gracias.
Gracias, buenas noches.
Lisbeth Hernández, vamos con información de la Ciudad de México. Detuvieron al Chemo, Lisbeth.
Así es, Juan, me da muchísimo gusto saludarte. Efectivamente fue detenido Edgar Santiago Rangel, mejor conocido como El Chemo, esto en la colonia Plenitud de la alcaldía Azcapotzalco. Es nada más y nada menos que un cabecilla de una banda criminal de extorsionadores, precisamente en esta demarcación. Presuntamente también formaba parte del grupo criminal del 20. ¿Quién es el 20, Juan? Es Néstor Arturo N., presunto líder del grupo criminal Nuevo Imperio, que habría surgido en 2017. Este grupo Nuevo Imperio pues surge presuntamente del rompimiento con el cártel de Sinaloa. Sería un grupo criminal que surge a consecuencia de este rompimiento con el cártel de Sinaloa, y también después de la captura de Damaso López Núñez y de la entrega de Damaso López Serrano. Este surgimiento en 2017, bueno, ya para 2020, de acuerdo a las autoridades, ya este cártel, este nuevo grupo criminal de Nuevo Imperio, ya tenía presencia en las alcaldías de Miguel Hidalgo, Azcapotzalco, Álvaro Obregón, Gustavo Amadero, y al menos en los municipios, varios municipios, Nicolás Romero, Cuautitlán Izcalli, Tultepec, Teoloyucan, Coacalco, Atizapán, Ecatepec, Huixquilucan, Naucalpan y Tlanepantla. Es decir, la persona que fue detenida, Edgar Santiago Rangel, pues una verdadera fichita, una pieza clave, identificado como pues una persona, un integrante de este grupo criminal, ya con presencia bastante importante desde el 2020 aquí en tanto en la ciudad como el Estado de México.
Pues ahí está, ligado con este grupo delincuencial llamado Cártel del Nuevo Imperio, que es una escisión del Cártel de Sinaloa, el Chemo detenido en la Ciudad de México, líder de extorsionadores en la alcaldía Azcapotzalco. Nada más una duda, Lisbeth, ¿se sabe por qué sí le dicen el Chemo?
No, Juan, no tengo ese dato.
Pero a que te la preguntaste también.
Sí, la verdad, sí, siempre cuando escucha uno los alias, sí, se pregunta uno por qué les dirán así.
Hay unos que son muy evidentes.
Exactamente, pero hay otros como este que dice uno, híjole, no sé también, si quiero saber la historia. No,
también está evidente, pero bueno, ahí está Lisbeth, está muy claro el Chemo. Ahí está Lisbeth Hernández, te mando un abrazo, estamos pendientes, muchas gracias.
Cuídate, Juan, buenas noches.
Bueno, vaya, ¿cómo podríamos llamarlo? Hay tiro entre Alejandro Moreno, senador y líder nacional del PRI, y Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado. Y este tiro, pues ya es cantado desde ayer, pero hoy subió de tono, Sara Pablo.
Estás, Juan, muy buenas noches. Sí, ha subido de tono este desencuentro que tienen el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, y el dirigente nacional del PRI y senador Alejandro Moreno Cárdenas. Todo empezó porque el presidente del Senado, en estas videocharlas que él tiene de manera cotidiana, pues él consideró que en algún momento Alejandro Moreno Cárdenas terminaría en la cárcel, además de que lo ha llamado el sepulturero del PRI. Y bueno, pues a esto hubo una respuesta por parte del dirigente del PRI. Él ha señalado que es una vergüenza, que denigra al Senado y que, bueno, pues es un vil bufón, dijo el día de ayer, un payaso. Y entonces, bueno, pues varios calificativos le propinó a Gerardo Fernández Noroña, quien esta mañana, pues digamos, un poco tranquilo, no se enganchó tanto en el pleito y únicamente dijo que, bueno, pues si Alito le dijo que tendría que estar en un manicomio porque está loco, de lo que sí tiene certeza es que él no va a terminar en un manicomio, pero Alejandro Moreno sí llegará a la cárcel. Esto pasó en la mañana.
Yo debo hacerle caso a mi abuela, hombre, ¿para qué? Si su consejo es de oro, ¿qué ando yo no haciéndole caso? Ya dije claramente mi respuesta, pero miren, le voy a responder al senador Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, como senador de la República que es, y como presidente del Partido Revolucionario Institucional.
Pues esto es lo que dijo Gerardo sí. Fernández Noroña, que no va a seguir y que ya da por cerrado este capítulo, luego de que el propio Alejandro Moreno Cárdenas, pues ya de plano con groserías lo insultó. Así pasó.
Bueno, pues Sara Pablo, ¿de veras le dijo groserías a Alejandro Moreno, a Gerardo Fernández Noroña? No, hombre, pues Alejandro Moreno no habla así, ¿no? Bueno, y se ríe Sara Pablo, como todos nosotros los participantes en esta mesa. Gracias, Sara.
Hasta luego, buenas noches.
Hasta luego. Quien oyó risitas ahí, sarcásticas, fueron de Hamlet Almaguer, asesor parlamentario, miembro del Consejo Nacional de Morena. ¿Cómo estás, Hamlet?
Buenas noches, Juan. Gusto saludarte.
A la Santiago audiencia. Torreblanca, muy respetuoso, sonrió.
Muy buenas noches. Aguantó. Bueno, soy humano.
Sonrió. Oigan, pues más allá de estos dimes y diretes que estamos viendo, pues que, sí hay que hablar, oigan, el nivel del Senado, pues es como de la primaria, ¿no, Santiago? Como de la secu todavía, ¿no? Te llevabas así, ya en la prepa ya no te llevabas así, ¿no?
No, hasta para tener humor hay que ser un poco más inteligentes.
Ahí está. ¿Tú qué opinas, Hamlet? Tú estás muy divertido.
Claro. Bueno, pues...
Tú cuando fuiste legislador jamás te llevaste así con nadie, ¿eh?
No, nunca, nunca.
No es lo tuyo.
No, pero mira, yo recuerdo la frase atinada de Noroña, sepultureros del PRD a los chuchos, y pues se cumplió, perdieron el registro. Sí. Y que ahora le diga a Alito sepulturero del PRI, pues en una de esas se cumple, ¿no?
Sí, pero no porque lo diga Gerardo Fernández Noroña, a quien le mandamos un saludo muy cariñoso, sino por las decisiones que han venido tomando en los últimos, no meses, sino años. En fin, nos convoca un tema mucho más importante del cual hablaba con el senador Enrique Vargas aquí hace unos momentos, que es el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que ya es un derecho constitucional, y la importancia, entre otros asuntos, de que se aleje a los chavos de la posibilidad de que sean captados por la maña, ¿no? Al existir ahí oportunidades de desarrollo, pero me decía el senador Vargas que también, igual de importante y que tiene que ir de la mano, es la creación de trabajos, de más trabajos en nuestro país. ¿Tú cómo lo ves, Santiago Torreblanca, este derecho constitucional? Pues es que si hay chavos que o es a la maña o es morirse de hambre, ¿eh?
Sí, no, hay que distinguir entre las becas, que hay varios programas de becas.
Esto ya es un derecho.
Sí, tanto a nivel nacional como estatal, está mi beca para empezar en la Ciudad de México, la de las prepas, prepas sí, prepas Benito Juárez, bueno, prepas sí es de la Ciudad de México, prepas Benito Juárez, está la de las universidades, se me fue su nombre.
La de los niños, Rosario Castellanos.
Rosario Castellanos, ¿cómo les va a empezar? Y la beca Jóvenes Rica, Construyendo Cetina. El Futuro. A ver, hay que distinguir primero en lo que es reclutamiento forzado, como el que vimos aquí, y que es reclutamiento por falta de oportunidades. Son dos temas diferentes porque el reclutamiento forzado no tiene nada que ver con las becas. Es gente que a la fuerza levantaron.
A ver, Hamlet, ¿están reclutando con programas sociales?
Aquí no, aquí yo hablo del crimen organizado.
No, por eso.
Aquí lo interesante...
No, del crimen organizado. No, del crimen organizado. No.
Por eso las becas ayudan a que jóvenes no recluten.
Por supuesto.
Sí, eso
es ¿verdad que sí?
Sí, claro que sí. O sea, ¿coincide? Sí, claro, es parte de la herramienta.
PAN y Morena.
Sí, 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 es,
Sí, desde vaya, luego.
No, por pues eso hay una reflexión en el Partido Acción Nacional después de las elecciones, porque antes decían que no les gustaban.
No, ¿sabes cómo les cosas? Decían?
Qué
les
bueno
decían
que ya ninis, les están gustando.
Les decían ninis y no garantizaban derechos. Esa. Y luego hablaban de oportunidades. Nosotros no creemos en las oportunidades, creemos en la garantía efectiva de derechos sociales.
No, pero construir
derechos. No, pero es para emparejar el piso. Sí, lo importante es emparejar el piso, pero es otro tema. No, es que...
No, porque va a ser otro tema. Eso es lo que ayuda precisamente a que no se inclinen a conductas ilícitas.
Claro, hay que distinguir. Reclutamiento forzado, cuando levantan a los jóvenes,
¿se ha forzado o no se ha forzado? Alguien que empleo, alguien que tiene educación.
Si te levantan en un camión, hay historias de terror.
Sí, como cuando en tiempos de gobiernos del PAN se metieron al TEC de Monterrey y le lanzaron granadas a los estudiantes.
Ahorita estamos hablando del tema que nos duele tanto como país y no podemos cerrar los ojos. Y estas fueron, ¿sabes qué? De este último 6 años están las mochilas, claramente, unas mochilas del Partido Verde 4T, del caso de Jalisco, que nos tienen.
Bueno, aquí no está.
A todo el país afectado. O sea, sí. El problema es reclutamiento forzado. Y ahí las becas no tienen nada que ver, sino claro, el crecimiento del crimen organizado y la inacción de los tres niveles de gobierno para no empezar
a ver, aquí te voy a hacer una pregunta rápido, Santiago Torreblanca. Sí, por supuesto que hay muchos pendientes en materia de seguridad. ¿Qué opinas de los resultados que ha dado a conocer el Gabinete de Seguridad a través de la Estrategia Nacional durante los últimos meses? Falta mucho que hacer, pero ¿consideras que ahí va o no?
Considero que están aceptando el error del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y su política de abrazos, no balazos. Y claro, en el momento en que se combate formalmente y frontalmente el crimen, claro que hay resultados frente a la inacción y colusión del sexenio anterior.
Por eso el acompañamiento, Santiago, viene a las familias desde la niñez. Por eso las becas Rita se tiene y por eso a los jóvenes no se les suelta en la preparatoria y tampoco en la universidad, ni siquiera cuando terminan.
Yo creo que es importante. ¿Eh? Ahora
es un seguimiento desde que los niños están en primaria hasta que terminan la universidad y necesitan encontrar un empleo y se les da el derecho, no es una oportunidad, se les da el derecho para que puedan ejercer libremente su profesión. Eso es importante.
Es indispensable.
Y eso lo está haciendo el gobierno. Y cada que hay un ciudadano comprometido, cada que hay un joven que está creando, entonces se previene que exista un delincuente.
Bueno, hay aviadores en Jóvenes Construyendo el Futuro en su implementación.
Si había becas antes, yo los conocía como aviadores,
No. Bueno, aviadores hay en Jóvenes Construyendo el Futuro. A ver, Jóvenes Construyendo el Futuro es una muy buena idea con problemas de implementación, ¿eh?
No, hay problemas de implementación.
A mí lo que no me gusta, y sí lo tengo que decir aquí en el aire, es poner rigidez en los programas sociales. Ajá. Los programas sociales son entes vivos que fallan las cosas, mejoran en otras, y es una política pública que debe irse modificando a través de indicadores que daba Coneval antes.
Pues no hay rigidez. Te pongo un ejemplo de que no hay rigidez.
A ver.
Se observó que las mujeres de 60 a 64 años también entraban en una fase de su vida en donde necesitaban ese apoyo. ¿Cuál rigidez? No se quedó en 65, por eso es la ampliación.
Sí, el problema...
Y en la Ciudad de México no son solo las mujeres, sino los hombres bajo el gobierno de Clara. No, entonces, no hay rigidez, se crea la beca Rita Cetina. No hay rigidez, es un acompañamiento de toda la
pero
vida.
Pero a mí me preocupa con los adultos mayores. Mañana... Todo casi con nombre y apellido lo quieren poner en la Constitución. La Constitución debe consagrar derechos generales.
Pues son derechos. Son derechos sociales.
El problema es
para
que
le falta lo ven como poquito. Migajas.
No. Entonces, el problema es la redacción. No, el problema no es ese. Es que poquito les faltó. Constitución ponerle hasta el membrete Jóvenes Construyendo el Futuro.
Ojalá.
Es una amarrada de manos.
¿No te gusta que la Constitución diga que tienen derechos sociales?
No, desde luego que sí. Si el gobierno panista de Felipe Calderón fue el que le garantizó los derechos humanos en sus tres vertientes, económicos, sociales, culturales.
Oye, hablando de Felipe Calderón, también está bueno el tiro ahí con el senador,
en el artículo primero constitucional y quien logró una reforma garantista a la ley de amparo. Y es el gobierno de Morena el que quiso...
Estamos hablando de derechos sociales,
es que
no de la ley
todo,
de amparo.
Es que
no,
va todo no, mencionado, no, no, no. Va todo no, de la mano.
No.
¿Cómo se garantiza?
¿Estás a favor o en contra de los programas?
No,
ya me acordé, ustedes votaban en contra.
Estoy a favor de los programas sociales.
Pero cada año votaste en la Cámara de Diputados en contra de garantizar los recursos para esos programas sociales.
¿Yo cuándo voté en contra?
Todos los años votaste en contra del presupuesto.
Ah, no, porque estaba mal el presupuesto.
Sí me gustan los programas sociales.
Antes del 2024.
Sí me gustan los programas sociales.
Se mueren de risa porque
no, pero es que
papá, a ver, no a ver, dice Santiago, sí me gustan los programas sociales, lo que no me gusta es que haya dinero para cubrir los programas sociales.
No.
Qué ridiculez. ¿Por qué votabas en contra del presupuesto que
los garantizaba? Porque estaba mal el presupuesto en lo general.
Entonces estaba mal que garantizaran los programas sociales.
¿Cuántas reservas no presentaba yo y te consta? Ajustando el presupuesto. No,
ojalá que ya se reivindiquen, la verdad.
Lo que se tiene que hacer.
Oye, ¿viste la encuesta de Buendía? Qué barbaridad, cómo está la oposición. Andan como en el 4% de afinidad del PAN.
Está de risa lo que se cuesta.
No, yo
de
creo que es muy certera. Sí. Yo no pensé que estuvieran tan mal, lo digo. O sea, solamente el 4% de los mexicanos se identifica como panistas. Y aguas, porque ahí la ultraderecha también, si logra su partido, les va a quitar una tajada también.
Oye.
Y el PRI también está en la lona.
Hasta en los peores momentos a nivel federal, tenemos un 16%. Y siempre nos ponen esas encuestas catastrofistas de 4% y llega la elección... 16,
yo no estoy 17, diciendo 18, que
el 16% es suficiente.
Desde luego que no.
Están felices. Okay.
Por eso estamos trabajando. Sí, estamos felices porque estamos abriendo los ojos de miles de ciudadanos de los riesgos del autoritarismo.
Van a perder en Veracruz y van a perder en Durango.
¿Cuánto a que ganamos Veracruz?
A ver, aquí se
arma la apuesta. Boca del Río.
A ver, usted, querido, radio, escucha este testigo. ¿Qué van a hacer?
¡Boca del Río me aceptó!
¡Boca del Río!
¿Chamarrita que traes del PAN?
Es que sí somos competitivos en la Miguel Hidalgo. Mira, es como si... Sí somos competitivos en Benito Juárez.
Gana Morena en estas elecciones que hay este año en municipios. Hamlet, tú le das un chalequito de servidor de la nación a Santiago y así viene. Y viceversa.
Santiago está haciendo trampa.
Santiago
quiere que apostemos.
Lo mismo decía Cintia López Castro. Jamás me voy a ir a Morena, decía.
Cuidado que aquí todos los que se sientan en esta mesa terminan en Morena.
Decía, nunca, Juan, me voy. No, ya la vez. Tiene tres chalequitos.
Soy una persona de convicciones y de ética, ¿eh?
Hasta su credencial y todo. No, sí, digo, tiene hasta credenciales de más, pero esa ya es otra historia.
Que no, pero las colecciona, ¿no? Así como si fueran boletos de conciertos. No,
a Santiago no le gusta.
A mí lo que no me gusta es el autoritarismo, opacidad.
Oye, por cierto.
Y el discurso político.
Ahí estuvieron, es el que no me gusta. En el Zócalo todos tus gobernadores. ¿Te acuerdas que la última semana platicamos aquí que iba a estar ahí Mauricio Curi y que iban a estar los gobernadores del PAN? Pero tú no pudiste ir porque estabas en Consejo Nacional, pero ellos y él sí fue.
Bueno, Santiago, a mí la verdad me pareció, ya hablamos del evento del
ya
Zócalo.
Ya se nos acabó el programa.
Híjole, qué barbaridad,
Santiago. Santiago Torreblanca, Hamlet Almaguer, muchísimas gracias a usted que nos acompañó. Los espero mañana a través de esta señal. Mientras tanto, pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.